aquí en el viejo hotel estamos en plena noche de las ideas, y hablando de ideas, es buena la de recibirte, Alejandro Katz. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Estaba pensando en muchas cosas, pero sobre todo en la democracia como valor y como puente, si se quieren, algunos de los últimos y tal vez no tan últimos hechos que te han tenido como protagonista o vinculado con, pensá en 35x35, no quiero dejar de mencionarlo, esa instalación que tiene que ver con personas, que historias de gente que nació en el 83, por ejemplo, con la democracia, ¿no? A los 35 años de la democracia, ¿qué pasó con esas vidas?
Así es. Bueno, esa instalación respondió a una pregunta que fue más o menos la siguiente. ¿Se cumplían 35 años del regreso de la democracia? Yo diría del nacimiento de la democracia, porque esta democracia es distinta de las experiencias anteriores. Pero en todo caso, en 35 años yo me dije, se va a decir mucho sobre la democracia. Va a haber conferencias, libros, exposiciones. Pero ¿cómo podemos hacer que la democracia hable de sí misma? ¿Cómo podemos, en lugar de interpretarla, hacerla hablar? Y pensé que tener 35 personas de 35 años con 35 experiencias vitales completamente diferentes era de algún modo un testimonio de lo que la democracia había producido.
Así, y así nace la
idea. Así nació la idea, proyecto. Que es... no una sucesión de biografías de estas 35 personas, sino una instalación en la cual la idea es que sea una especie de gran fresco democrático. Son 35 monitores.
Claro, eso te decís simultáneo, porque están los 35 monitores con las...
Claro, entonces los testimonios. Los 35 protagonistas aparecen, desaparecen, sus voces se mezclan, se silencian, se confunden. De algún modo lo que ocurre en el espacio público de la vida democrática. No hay uno solo que habla y los demás que escuchan, sino que es la muchedumbre, el individuo. Y lo único que los une son historias absolutamente divergentes. Un artesano de Jujuy, una bióloga marina en Ushuaia, una trabajadora sexual transexual, son mundos. Lo que tienen en común es algo que les pedimos a todos, que es que cada uno lea algún fragmento de la Constitución. Lo que es común a quienes somos habitantes de la vida democrática de nuestro país es la Constitución. No es el ser nacional, no es la identidad, no es la cultura, no.
Y más allá de toda referencia política, es indudable que aquel preámbulo a la Constitución que recitaba Alfonsín al cierre de sus actos de campaña en el 83, de alguna manera vale como prólogo, como preámbulo, como su nombre lo indica, de esa democracia.
Sí, eso vale sin duda. También vale el artículo 14 el artículo 14 bis, que es la Constitución reformada del 94. Fue un proyecto muy lindo, un proyecto que hicimos con Alejo Mogilyansky y Martín Bauer, que está en La Noche de las Ideas.
Martín, me imagino, laburando en la parte sonora, si se quiere,
y Alejo en la parte de imagen
cinematográfica. Yes. O sea, pero vos también traes a esta Noche de las Ideas la democracia.
Bueno, sí, porque esa es mi reflexión de los últimos tiempos, es el centro de mi reflexión de los últimos tiempos.
¿Cómo es esta democracia que vas a traer a esta Noche de las Ideas?
Bueno, es una democracia, quizás el título lo sintetiza no del todo mal, algo muy frágil que se rompe muy fácilmente. Algo muy bello pero muy frágil que se rompe muy fácilmente. Es algo muy bello pero muy frágil, y yo creo que la democracia, no la nuestra, sino la democracia en el mundo, hoy está siendo sometida a tensiones que no estoy seguro que vaya a resistir. Muy, muy, muy apresuradamente diría, vemos tres respuestas colectivas a los problemas del presente. Una, la de las sociedades que optan por una democracia no liberal, es decir, una democracia sin derechos. Es el caso de Hungría, el caso de Polonia, el caso de Turquía. Fue el inicio del proceso venezolano, que finalmente terminó en una autocracia no democrática, pero en su inicio tenía estas mismas marcas. Son las de las democracias, como dijo Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, de un modo celebratorio, democracias iliberales, no liberales, que no respetan los derechos de los individuos, de las minorías, de las reglas, de la competencia electoral, etcétera. Del otro lado, vemos en sociedades prósperas de Occidente, de la Europa Occidental, en Estados Unidos, liberalismos no democráticos, es decir, regímenes que respetan los derechos, que conservan el juego competitivo de las elecciones, etcétera, pero quienes toman las decisiones no escuchan las demandas populares.
El run run de la gente.
Claro, hay muy poca atención a las demandas reales y muy baja posibilidad de participación política. Entonces, de un lado las democracias iliberales, sí, regímenes elegidos por el voto popular, con una intensa participación de las mayorías populares, etcétera, pero sin respeto por los derechos de las minorías. Del otro lado, regímenes respetuosos de las reglas, pero sordos a las demandas populares. Y fuera de Occidente lo que vemos, y yo temo que empiece a ser también una opción más cerca nuestro, lo que vemos son experiencias de un capitalismo ni democrático ni liberal.
A ver,
el caso de China.
Xi Jinping.
Claro, un capitalismo sumamente exitoso, pero que ni tiene una ficción de democracia, ni tiene unas instituciones liberales, y no está preocupado por querer tenerlas.
Uno podría decir, si es que hay algo peor de cada cosa, lo podrá tener.
Sí, pero lo que digo es, había un arreglo que más o menos funcionó después de la segunda posguerra, que mostraba que podía haber una buena articulación entre el capitalismo, la democracia y el liberalismo. Que el capitalismo, sí, podía producir prosperidad, la democracia representar el interés de las mayorías y el liberalismo proteger los derechos de las minorías. Y que eso podía funcionar. La caída del muro pareció confirmar esa hipótesis y gente como Fukuyama se anticipó a decir, hemos llegado al momento de la historia en la cual la historia deja de tener sentido porque este es el arreglo permanente del funcionamiento de la sociedad humana. Sí. Y todos los que no están ahí van a ir ahí. No hay a dónde más. Y sin embargo, esa ilusión de
fin de la historia,
una prosperidad razonablemente bien distribuida y respetuosa de los derechos de los individuos, de las minorías, de la diferencia, de la tolerancia, ese arreglo está estallando en pedazos.
¿Y qué pasa con quienes por ahí todavía, ahora estamos hablando de Francia, no podemos dejar de pensar en Le Pen, como no, obviamente como alguien que ha ganado elecciones, pero con un pensamiento, una línea de pensamiento que sí va ganando o va tomando fuerza en base de la sociedad, o casos como el de Bolsonaro en Brasil? ¿Qué pasa con ese tipo de democracia?
Absolutamente, bueno, el caso de Bolsonaro, en mi opinión, es claramente un caso de democracia iliberal. Gana con un amplio respaldo popular, pero con un discurso réprobo, de repudio de la diferencia, de las minorías, de las particularidades, un discurso contra la igualdad de género, un discurso contra las minorías, un discurso contra los afroamericanos, pero un discurso contra las minorías explícito. Sí, las minorías deben arrodillarse ante las mayorías, dijo Bolsonaro. Sí. Esto es un caso claro de una democracia iliberal. En el caso de Francia, de Le Pen, lo que vemos es una tensión que vemos en muchos países europeos, entre el liberalismo de muy baja intensidad democrática, es decir, sociedades que respetan muy bien las instituciones, pero dan muy poco lugar a la participación, y emergiendo en ese contexto, grupos políticos de lo que se llama populismo de derecha, no sé si es la descripción más acertada, pero es la más habitual, que quieren hacerse cargo de la voz del pueblo contra las instituciones. Esa ha sido la respuesta en Estados Unidos con Trump. Trump es Trump anticipa Le Pen. En Francia han conseguido hasta ahora postergar la llegada de Le Pen al
poder. Claro, pero eso digo, va hacia ese lado.
Yo tengo la impresión de que ha sido una compra de tiempo. Los sucesivos gobiernos franceses han comprado tiempo con acuerdos entre partidos, con, pero que el ascenso de la derecha es cada vez más firme.
¿Y hay otros Le Pens, digamos, en
bueno, en lo hemos visto en Italia con Salvini, lo estamos viendo en Italia con Salvini, lo vemos en Holanda, en Alemania, Alternativa por Alemania, en Austria, en Suiza, en Suecia, donde la extrema derecha, y lo hemos visto impensadamente en España, cuando en Andalucía, en las elecciones andaluzas de hace algunas semanas, un partido de extrema derecha, realmente extrema derecha, con discurso xenófobo, nacionalista, de fuerte afirmación del catolicismo franquista, etcétera, ganó 15 bancas en, creo que son 15, 12 o 15 bancas en la legislatura de Andalucía, permitiendo que sea una coalición de derecha por primera vez desde la recuperación democrática en España y en Andalucía.
Andaluces de Jaén.
Andaluces de Jaén y de Vox.
Aceituneros altivo, digo, no. Sí. Pero me quedé pensando también hacia dónde va la democracia.
No lo sé, yo tengo la impresión de que la democracia dejó de estar en condiciones de cumplir con las promesas con las que se convirtió en el régimen que muchos apreciamos. Y cuando un régimen deja de cumplir con las promesas con las que viene, la crisis es inevitable. Y yo creo que estamos viendo un cambio de época realmente, un cambio de época, que creo que los conceptos básicos de la modernidad occidental, que son aquellos que alimentaron el surgimiento de la democracia, el renacer de la democracia moderna, esos conceptos ya no están disponibles en el juego de poder y de política contemporáneo. Esto, si es cierto, anuncia una época diferente que no sabemos todavía cómo será.
Alejandro, el lunes volvés a la radio. Nueva temporada.
El lunes vuelve el Zorro y el Erizo a Radio Nacional a las 21 horas, como siempre.
Misma hora, mismo horario.
Todos los sintonía.
Días a las 21.
De lunes a viernes a las 21.
Ahí estaremos escuchándote. Alejandro Katz, muchas gracias por estar aquí.
No, al contrario, muchísimas gracias a vos, un gusto.
Seguimos hasta las 10 en la noche. Las ideas desde el viejo Hotel Ostende por Nacional.